10:40. Te cuento que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales realizó el primer mapa argentino de redes sociales. Lo que se propuso a esta dirección, por un lado, es conocer cuáles son las redes sociales más populares en Argentina y, por el otro, plasmar esos resultados de una manera gráfica siguiendo las dimensiones del territorio nacional. En el mapa de las redes sociales se configuraron las provincias con las dimensiones y las proporcionalidades a su popularidad en las redes sociales. Algunos datos interesantes. Hay en Argentina más de 4 millones de usuarios de Twitter, casi 9 millones de usuarios de Taringa, 2 millones de usuarios de LinkedIn, 16 millones de usuarios de Facebook y más de 1.000 usuarios de Tumblr, entre otras redes sociales. Desde la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales también advierten, por supuesto, por la privacidad de los datos y los cuidados que hay que tener en el uso de redes sociales. Para saber un poco más de esto, estamos en comunicación con Juan Cruz González Ayonca, Director Nacional de Datos Personales. Juan Cruz, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
En principio, Juan Cruz, ¿cuáles son las conclusiones que sacan después de hacer el relevamiento de datos con respecto a los cuidados necesarios para el uso de redes sociales?
De este relevamiento que terminó plasmado en un mapa, las conclusiones son que somos una población que es gran usuaria de estos servicios de redes sociales. Descubrimos que los argentinos estamos en los primeros puestos en el uso de Facebook, de Twitter, es decir, nos gusta compartir información, nos gusta estar actualizados, saber qué hacen nuestros amigos, así que ese es un dato relevante. También, bueno, que Facebook es la gran red social, es la más usada en el país, y también algunos detalles, ¿no? Como que los, sobre todo los chicos, están dejando esta red social, o sea, están dejando Facebook. Y están dejando porque ya los adultos empiezan a entrar. Ya son los padres los que están en esta red social. Entonces ellos empiezan a migrar, se van a redes sociales como Ask, FM u otras. Así que eso fue un dato de color que nos llamó la atención.
Interesante ver cómo se puede jugar ahí algo de lo que era el espacio público, el espacio propio de los chicos, se traslada un poco a la red social buscando un lugar de hacer comunidad y de estar en contacto fuera del alcance de los padres, ¿no?
Sí, y porque las redes sociales es un poco eso, es un lugar que les pertenece, que habla de ellos y para ellos. Entonces es el lugar en donde ellos construyen un poco su identidad, su subjetividad. Es una tecnología que dominan, y para ellos, sobre todo para los chicos, para los adolescentes, no existe una frontera clara entre lo que es online y lo que es offline. Su vida transcurre online, es decir, ellos estudian, se entretienen, hacen la tarea, se pelean, lo hacen todo a través de estos servicios. Entonces ahí es un poco el trabajo que tenemos desde la dirección de asistirlos, de estar con ellos, de asesorarlos si tienen algún problema, y también de cerrar un poco la brecha generacional esta que existe entre adultos y adolescentes.
Uh-huh. Juan Cruz, con respecto al mapa y la distribución de los usos en el país, ¿qué conclusiones tienen? Digo, ¿se concentran la mayoría de los usuarios en las grandes ciudades? ¿Esto no es tan así? ¿Qué se puede ver en el mapa?
El mapa no refleja puntualmente cuáles son los accesos, si son más en centros urbanos, o sino lo que hace es una sumatoria de usuarios en el país, y con esa sumatoria lo que nosotros es como inventamos provincias. En realidad, con y más a partir de planes como Conectar Igualdad, el acceso a redes sociales se ha multiplicado increíblemente y se ha distribuido por todo el país. Así que obviamente en los principales centros urbanos hay más gente, entonces hay más usuarios desde ahí, pero en realidad está bastante distribuido.
Como contábamos al comienzo, por un lado estaba la idea de hacer este relevamiento del uso de los argentinos de las redes sociales, y por otro lado también advertir desde la dirección sobre la protección de la privacidad y los derechos de los usuarios. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, ahí lo que hacemos es trabajar sobre la concientización, sobre el uso seguro de estas redes sociales. Las redes sociales nos ofrecen un montón de beneficios, de alternativas, pero también nos generan algunos riesgos, y esos riesgos tenemos que gestionarlos. Nosotros desde el Estado Nacional tenemos un programa que se llama Con Voz en la Web, que es de asesoramiento, de información clara y precisa sobre la protección de los datos personales en estos ambientes digitales. Ahí lo que recomendamos es no compartir información excesiva, por ejemplo, si me voy de vacaciones, no publicarlo a todo el mundo en Facebook que me estoy yendo de vacaciones en enero, porque me estoy dejando claro que en mi casa no va a haber nadie durante ese mes. Compartir información solo con gente que uno conoce en la vida real, tratar de no compartir información personal con gente que desconoce. Esto es necesario un monitoreo continuo y constante, porque incluso el uso de esta red social va mutando con el tiempo. Así que los consejos van cambiando de acuerdo a los hábitos y a las nuevas redes sociales.
Hay un concepto que en la historia argentina suele tener un sentido y aparece ahora de otro, que es la idea del robo de la identidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ocurrió en la dictadura militar argentina, entendemos el robo de la identidad como la apropiación ilegal de niños, y de allí todo el trabajo de abuelas de Plaza de Mayo, de madres de Plaza de Mayo, de hijos y demás. Y sin embargo, a partir de esta vida que se combina, digamos, entre el territorio y lo digital, aparece una idea de robo de identidad nueva para nuestra historia también, que es el robo de identidad en las redes sociales justamente. En este tema viene trabajando también la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y quería preguntarte a qué se denomina robo de identidad y qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, robo de identidad es el hacerse pasar por otra persona. Es decir, tomar los datos de una persona y duplicarlos y hacerse pasar por ella. Esto se da tanto en redes sociales como en la vida real. Digo, a veces nos aparecen líneas de teléfono a nuestro nombre que nunca sacamos, o algún crédito que nunca sacamos, y eso es o porque se consiguió nuestro número de documento más algún dato asociado, o se falsificó algún documento y una persona se hace pasar por nosotros para sacar un crédito. En las redes sociales, en internet en general, esto es mucho más sencillo, porque uno en Facebook se puede crear un usuario paralelo con el nombre, el apellido. Incluso si la otra persona tiene el perfil abierto, yo le puedo copiar las fotos y ponerlas en mi perfil. Entonces ya no distinguiríamos quién es quién. Entonces ese es otro consejo. Bueno, que los perfiles sean cerrados, que no todo el mundo pueda acceder a nuestras fotos, porque si no es muy fácil duplicar los perfiles. Uh-huh. También está asociado el robo de identidad a lo que es el phishing, esos mails que nos llegan diciendo necesitas cambiar la clave de tu banco, o necesitas cambiar la clave de determinada red social, y en realidad lo que hay ahí es una estafa. Nos piden nuestros datos de home banking o de tarjeta de crédito para falsificar nuestra identidad y luego poder cometer un fraude.
Uh-huh. Juan Cruz, este tema obviamente tiene que ver con los usos de redes sociales en todo el mundo. ¿Cómo se articulan los consejos que se pueden dar en la Argentina y cómo se comparte a nivel internacional? Ya que acabás, por ejemplo, de exponer sobre este tema en la ONU en Ginebra, y se suele trabajar de manera internacional esto, ¿no?
Exacto. Nosotros ahí lo que hacemos es pensar globalmente, actuar localmente. Esto es, la problemática que sufrimos hoy en la Argentina la padecen tanto en España como en Suecia como en Nepal. Y el fenómeno de Internet lo que hace es que no haya jurisdicciones, porque los servidores están en otros países, los usuarios están quizás en otro, y un ilícito se puede cometer en un tercer país. Entonces lo que hace es, nos obliga a pensar globalmente. En Naciones Unidas lo que se hizo la semana pasada fue un día de discusión general que organiza el Comité de los Derechos del Niño sobre medios digitales y derechos de los niños. Es decir, ¿cómo protegemos los derechos de los niños en estos ambientes digitales? Las soluciones van desde mayor intervención del Estado en concientización, en estar cerca de los chicos, en capacitarlos, en que los centros educativos le puedan brindar información precisa sobre los nuevos dispositivos y las nuevas amenazas, y también la capacitación tanto a policías, fiscales, jueces sobre estas nuevas amenazas, porque a veces se produce un ilícito y ese ilícito termina en la justicia y quizás o el juez o el fiscal no está tan enterado de cómo es esto de las redes sociales, de la geolocalización, de los dispositivos móviles. Entonces un poco lo que se hace es generar documentos para capacitar a estos actores para que puedan intervenir y intervenir de forma eficaz.
Me pregunto, por otro lado, también sobre la importancia de la proliferación de soportes libres, ¿no? Para el intercambio a través de las redes sociales y demás, porque la verdad es que hoy estamos compartiendo en Facebook, en Twitter, o usando un Gmail, y esa información puede venderse tanto a las empresas para que vean qué nos ofrecen, como a los estados para poder hacer diagnósticos políticos, incluso persecuciones también. Pienso que sería muy interesante, ¿no? Vale. El desarrollo de ciertas redes libres, justamente de esta posibilidad de que la información sea vendida o entregada para intereses políticos o comerciales.
Sí, bueno, ahí lo que hacemos nosotros es estos servicios, digo, Gmail, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, se nos ofrecen, se nos muestran como gratuitos, pero en realidad no son gratuitos. La moneda de cambio acá son nuestros datos personales. Es decir, ellos con nuestros datos lucran. Nuestros datos generan perfiles, hábitos de consumo que luego son vendidos a empresas. Esas empresas después harán un análisis y dirán, bueno, hay que sacar una película sobre, zombies. Con eso hacen negocio. Ahora, esto no está bien ni mal. Esto sucede, ellos lo ponen en los términos de condiciones de uso. Lo que sí es necesario es que lo sepan los usuarios, y sobre todo los chicos. Que nosotros subimos una foto, pero esa foto después la pueden usar para otra cosa, o nuestros posts, o nuestros likes, o me gusta, o nuestras opiniones en las redes sociales, luego son utilizadas. Uh-huh. Es necesario que se sepa para actuar en consecuencia. Y esto que comentás vos de las redes sociales, de las plataformas libres, lo que nos permite a nosotros es conocer de forma clara y precisa qué es lo que están haciendo con nuestros datos. O sea, al ser abierta la plataforma, nos permite saber exactamente qué es lo que se hace con nuestros datos. En otras plataformas, como las comerciales, ya le perdemos el control a nuestros datos personales.
Uh-huh. Juan Cruz, me pregunto siempre por esta dicotomía que aparece con el uso de las nuevas tecnologías. Por un lado, una versión de que es una forma muy moderna de esclavitud y de control, y por otro, la posibilidad que tiene como herramienta de difusión y de organización, incluso. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿para dónde pesa más la balanza? ¿Como herramienta de control o como herramienta de liberación para difundir sin intermediarios?
No. Para mí es una herramienta de liberación, una herramienta que permite potenciar muchísimo la actividad social, la actividad política, la actividad cultural. Creo que es mucho más lo que nos da que lo que nos quita. Ahora, hay que ser muy consciente de qué es lo que nos quita o cuáles son las reglas de juego. En esa tarea estamos embarcados nosotros desde la Dirección Nacional. Saber exactamente, cuáles son los riesgos que esto genera. Yo creo que lo que nos da es mucho más. No las comerciales, pero esto que comentabas de las plataformas libres, también es increíble poder llegar a lugares que nunca llegamos. Y ya dejamos de ser consumidores, sino que somos prosumidores. O sea, consumimos información y a su vez la generamos, lo que nos habilita a contar con nuestra propia voz un montón de cosas. Así que yo en eso soy bastante optimista.
Te cuento un ejemplo de estos últimos días. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero envió un video, porque pudieron filmar con un celular cómo un terrateniente amenazaba de muerte a integrantes de este movimiento campesino. Rápidamente esto proliferó primero por redes comunitarias, de radios comunitarias y demás, y rápidamente un montón de gente empezó a compartirlo y salió en menos de 24 horas una declaración de la Cámara de Senadores en contra de estas amenazas, ¿no? Y un poco lo que lo permitió fue que lo hayan filmado con un celular, que lo hayan compartido rápidamente en redes sociales y que eso haya tenido un impacto político real, ¿no? Esto en otro momento no era un teléfono celular, era apenas un testimonio al cual se le podía contraponer otro testimonio del terrateniente diciendo que eso no había pasado, ¿no?
Es así, o sea, se puede interpretar como una gran herramienta liberadora. No nos olvidemos hace un par de años lo que pasó en Egipto. Así que, bueno, tenemos posibilidades de comunicarnos, de comunicar nuestras opiniones políticas, incluso de denunciar ante un hecho de opresión, ante un hecho de amenazas. Para mí es súper súper positivo.
Lo último, Juan Cruz, preguntarte por otra iniciativa desde la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que tiene que ver con la ley No Llame, que nos cuentes unas pocas líneas de en qué consiste esta idea, este proyecto.
La ley No Llame es una ley que crea el Registro Nacional No Llame, que es un registro contra el abuso de contacto de empresas de telemarketing para la oferta de productos o servicios. Este es un registro que tiene alcance en todo el territorio nacional, y lo que nos permite a nosotros es darnos de alta y darnos de alta vía telefónica o por web, de esta forma evitar ser contactados para que nos ofrezcan autos, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, que para muchos de nosotros eso es abusivo, incluso afecta a nuestra intimidad, nos molesta en nuestro ámbito personal. Así que este registro lo que hace es un poco tomar eso y crear un nuevo derecho, el derecho a decidir no ser contactado para que me ofrezcan un producto o un servicio. Este registro no se da de alta, tiene una duración de 2 años, y a los 2 años uno se puede volver a dar de alta. Nosotros, la Dirección de Protección de Datos Personales, vamos a hacer autoridad de control y aplicación de este registro, así que calculo que en un tiempito va a estar reglamentado, todavía no está reglamentado, no está operativo. Lo que pensamos que va a hacer va a unificar un poco registros que ya están operando en el país. Hay uno en Ciudad de Buenos Aires, hay otro en Provincia de Buenos Aires. Este registro, la diferencia que tiene es que es de alcance nacional, o sea que uno se va a poder dar de alta en cualquier parte del país.
Juan Cruz, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un saludo.
Un abrazo grande y un abrazo bien.
Juan Cruz González Ayonca, Director Nacional de Datos Personales, porque la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales ha realizado el primer mapa argentino de redes sociales. Pueden ingresar a la página de la Dirección Nacional de Protección de Datos para poder ver este mapa. Además, lo consultamos sobre la ley del no llame y el uso de nuevas tecnologías.